En Radio Vitoria, Plaza Nueva.
Hoy hablamos de tener hijos. A pesar de que un 60% de las parejas consiguen concebir durante el primer año de intentos, el 40% restante tiene problemas. Es entonces cuando podemos empezar a hablar de un problema de infertilidad. La genética es determinante en este asunto, pero no debemos obviar otros factores de riesgo que aumentan las posibilidades de tener problemas. La propia edad, por encima de los 40 años, sería una de ellas. Además, en los países más avanzados, ya lo saben, la calidad del semen ha disminuido de forma general debido a la presencia de factores ambientales tóxicos y también por el estrés, Charo.
Pero ser infértil no significa ser estéril. Cada vez hay más gente que acude a tratamientos de reproducción asistida. Los beneficios que aporta esta revolución científica incluye también a parapléjicos, personas que reciben algún tratamiento oncológico o personas con enfermedades infecciosas, incluidas las portadoras del VIH. Hoy en Plaza Nueva hablamos de los tratamientos de fertilidad que se aplican aquí, en la capital alavesa, y les presentamos también la primera clínica privada de reproducción asistida que en breve abrirá sus puertas.
Luis Galera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es ginecólogo del Hospital Universitario de Álava, experto en temas de reproducción. También nos acompaña José Luis Mirabel, médico de laboratorio del Hospital Universitario de Álava. Y es que los análisis son fundamentales para hacer el diagnóstico. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, José Luis, ¿han aumentado los índices de infertilidad en los últimos años?
Pues yo creo que no, ¿eh? No han aumentado. Lo que pasa es que quizá a lo mejor al posponer las mujeres la edad del primer embarazo, pues quizá a lo mejor sí que se haya aumentado un poco los índices de infertilidad. Pero vamos, yo creo que se mantienen estables durante bastantes años, ¿no?
Y lo que ha aumentado es el número de parejas o mujeres que deciden recurrir a la ciencia para concebir.
Sí, bueno, claro, al cumplir más años las mujeres tienen más dificultades y claro, pues tienen que recurrir a métodos de reproducción asistida, como son la inseminación o como son la fertilización in vitro, ¿no?
José Luis, ¿cuál es el trabajo que hacéis en el laboratorio a este respecto?
Bueno, en este laboratorio lo que se hace es el análisis seminal en el estudio básico de esterilidad. Cuando llega una pareja a la consulta de esterilidad, se estudia a la mujer y al hombre, y dentro de los análisis realizados en el hombre, pues se hace un estudio del semen. Entonces se hace un estudio exhaustivo y de ahí pues deducimos cuál es el mejor tratamiento a dar a la pareja.
¿Es verdad esto de que estamos cada vez peor de semen?
Bueno, pues es muy relativo también, porque realmente las características del semen sí que han disminuido en los últimos años, pero no se sabe tampoco a ciencia cierta cómo incide eso en la fertilidad. Porque, bueno, los datos es que en el año 2010 la Organización Mundial de la Salud ha editado un manual en el que vienen las características del semen de hombres de todo el mundo que han tenido hijos durante el último año, y claro, pues se dice que tienen unas concentraciones mucho más bajas de lo que antes creíamos que debían ser las adecuadas.
O sea, que aun con poca concentración de espermatozoides y demás, se puede perfectamente concebir.
Sí, bueno, pues los calificaríamos como sémenes subfértiles y en todo caso, pues bueno, tratables por el laboratorio para poder realizar alguna de las técnicas de reproducción asistida en nuestras manos.
No sé si está al 50-50, pero entre comillas, la palabra culpa. ¿De quién suele ser culpa, del hombre o de la mujer?
Bueno, pues aquí no se puede hablar de culpa en ningún caso.
Sí, por eso lo ponía muchas comillas, sí.
Es una patología de pareja y, bueno, de una forma general se suele decir que un 30% es causa de factor masculino, otro 30% de factor femenino. Digamos que luego el resto serían pues factores mixtos y en muchos casos pues infertilidad de causa no conocida. No hay métodos sensibles como para determinar cuál es la causa.
Luis, ¿con qué edades se acercan a las unidades de reproducción asistida en Euskadi las parejas?
Bueno, pues yo creo que eso sí, se ha aumentado la edad de consulta, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que en la comunidad autónoma vasca la edad media para tener el primer hijo son 32 años. Entonces aquí estamos viendo muchas mujeres por encima de los 35 años, ¿no? Entonces estamos viendo con 37, 38 años. Y claro, eso pues dificulta a veces los resultados de las técnicas de reproducción, ¿no?
A mayor edad se complica todo más.
Sí, bueno, de hecho, Osakidecha, por ejemplo, bueno, Osakidecha y prácticamente en todos los protocolos de todas las comunidades autónomas, por encima de 40 años no se hace ninguna técnica de reproducción por la baja tasa de éxito que tiene, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, pues yo creo que la edad es un factor determinante a la hora de los resultados.
Y tenemos ese tope, hay un tope a partir del cual Osakidecha ya no recibe, por decirlo de alguna manera, parejas.
No.
El año pasado la sanidad pública británica amplió la edad límite hasta los 42 años. ¿Esto es una tendencia que puede darse o bueno, es algo que han hecho los ingleses?
Hombre, la verdad es que tampoco la edad es un poco un factor pues muy aleatorio, ¿no? Claro. Es decir, que habría que fundamentarlo en otros parámetros. Pero la verdad es que al final hay que hacer una edad de corte, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de todas las comunidades autónomas esa edad de corte parece que ser que es estable y bueno, pues se ha puesto esa edad. Quizá a lo mejor en un futuro pues eso cambie, ¿no? Y hay algunos parámetros que nos puedan predecir cuál es el factor más importante a la hora de determinar la reserva ovárica de la mujer y entonces pues bueno, pues ahí cambiemos de opinión, ¿no? Uh-huh. Sí, pero ahora mismo tenemos los 40 años como algo bueno, asumido, ¿no?
¿Cómo funciona todo esto? Una pareja que detecta que lleva tiempo intentando tener un hijo y no lo tiene, se acerca a Osakidecha directamente vía médico de cabecera. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se pone en marcha?
Bueno,
todo?
Las recomendaciones que hacemos es que por debajo de los 35 años que una pareja tiene que intentar quedarse embarazada durante por lo menos un año.
Un año.
Incluso si es por debajo de 30, hasta dos años puede ser bastante razonable.
Ajá.
Y luego a partir de ahí, cuando llevan un año intentándolo y no se quedan, pues consultar al médico de cabecera para que él les derive al ginecólogo y al ginecólogo nos ponga en contacto con la unidad de reproducción. Bueno, antes teníamos una lista de espera muy muy importante el año pasado, íbamos a casi año y medio, y bueno, y con una ampliación que ha habido de la unidad, pues hemos conseguido rebajarla en este momento a casi 6 meses o 5 meses, ¿no?
Uh-huh. Una vez llega la pareja, ya derivada por el ginecólogo hasta este servicio de Osakidecha, cuando, José Luis, tú estás con ellos, Luis, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero?
Bueno, lo
¿al laboratorio? ¿Empiezan los laboratorios a analizar?
No, lo primero es un historial de la pareja, uh-huh. O sea, de los dos miembros de la pareja, tanto de la mujer como del hombre, ¿no? Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, que es relativamente corto, en 2 meses podemos tener el diagnóstico, luego ya pues establece qué pauta de tratamiento hay que hacer, ¿no? Ahí entrarían pues ya las inseminaciones, la fertilización in vitro, cirugía, bueno, tratamientos múltiples, ¿no? Que podría haber.
¿Qué tipo de técnicas de reproducción asistida se aplican en Txagorritxu?
Bueno, uh-huh. Estamos aplicando actualmente digamos las técnicas de primer nivel, que sería la inseminación artificial con semen de compañero y la inseminación artificial con semen de donante, ¿eh? Eso digamos que sería la primera pauta dentro de las parejas que tienen indicación de inseminación de paso a técnicas de reproducción asistida, pues el primer escalón sería la inseminación. Eso, hacemos 4 ciclos, y si en los 4 ciclos no ha habido éxito, pues se plantea la derivación hacia otras técnicas de segundo nivel que ya no se realizan en este hospital, ya debemos derivar al hospital terciario, en este caso al hospital de Cruces.
¿Esas técnicas de segundo nivel cuáles serían?
La fertilización in vitro, uh-huh. Con su variante de ICSI, de la inyección intracitoplasmática de espermatozoide, y bueno, y en algunos casos, si hay problemas de fallo ovárico o de baja reserva ovárica, pues se puede dar la donación de ovocitos o cualquier tipo de donación de gametos.
Por explicarlo muy rápidamente, la diferencia entre inseminación y lo que sería una fecundación in vitro, ¿cuál sería?
Pues hay una diferencia muy clara, que la inseminación, digamos, es un proceso cuasi natural. Uh-huh. O sea, lo que hacemos es preparar el semen en el laboratorio, preparamos la muestra mediante un proceso que se denomina capacitación, y esos espermatozoides ya adecuados para fecundar el óvulo se introducen en el útero y ahí dejamos, aseguramos que haya una ovulación y dejamos que tenga una interacción natural entre el óvulo y el espermatozoide. Eso es la inseminación, uh-huh. mientras que la fertilización sería extracción de los óvulos, extracción de la, en la mujer de los óvulos, ponerlos en una placa, añadir los espermatozoides y dejar que in vitro se produzca la fecundación. Esa es la, la variación
fundamental. Y ya después alojar ese óvulo en el útero.
Una vez que se han formado los embriones, se valora la calidad de esos embriones y se hace una transferencia al útero de la mujer en un momento adecuado.
El porcentaje de éxito es alto. Lo normal es que, bueno, pues una vez se recurran a estas técnicas, incluso sin llegar a in vitro en la inseminación, finalmente haya, se conciba un hijo.
Pues los porcentajes no son tan altos como a veces creemos. Realmente la inseminación pues obtiene unos porcentajes de aproximadamente un tercio de las parejas, un 30%, un 35, entre un 30 y un 35% de las parejas que se someten a ella, a la inseminación artificial con semen de compañero. Con la fertilización in vitro, ese porcentaje casi se duplica. Podemos estar hablando de entre un 50 un 60%. Digamos que así a grandes rasgos se dice que una pareja que consulta por infertilidad, al cabo de 5 años de tratamiento, logra el embarazo el 70% de las parejas.
Luis, entiendo que, claro, estamos hablando de parejas que quieren tener un hijo, un momento pues emocionalmente también quizá delicado. No sé si a veces es duro el tener que dar estos porcentajes y decirles, bueno, a lo mejor no sale todo perfecto.
Sí, la verdad es que es una situación muy complicada, más de lo que se piensa. La gente, la verdad es que las parejas sufren mucho porque crean expectativas y luego esas expectativas no se cumplen, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente hay un factor psicológico que afecta mucho a las parejas y que es muy muy importante, ¿no? Pero yo creo que también hay que decirlo, porque a veces hay que sentar unas bases de lo que puedes conseguir y no puedes conseguir.
Claro,
y
a lo mejor os encontréis con parejas que llegan, Luis, y quedan por hecho que una vez se ponen vuestras manos, bueno, en cuestión de tiempo van a tener una criatura.
Claro, yo eso de entrada lo dejo claro. Es decir, hay un porcentaje de mujeres que nunca van a quedarse embarazadas. Y eso creo que psicológicamente es importante que se acepte porque, bueno, pues es así.
José Luis, tenemos un buen nivel aquí en este apartado, en Osakidecha, en la Sanidad Pública Vasca. Podemos decir que tenemos un gran servicio.
Bueno, con sus limitaciones, pero intentamos que con los recursos que tenemos actualmente hacerlo lo mejor posible. Entonces, siempre se puede mejorar. De hecho, este último año se ha demostrado que en nuestra unidad, pues el incorporar más recursos, tanto materiales como personales, pues ha hecho que podamos abarcar más parejas, tengamos una asistencia, yo creo que mejor, y que bueno, pues que se estén haciendo las cosas un poquito mejor. En cuanto a toda la red de Osakidecha, pues nos falta un poco de coordinación. Digamos que estamos trabajando los centros individualmente, estamos trabajando bien, pero nos falta un poco la coordinación para que todas esas parejas que van derivadas de unos centros a otros, por cuestiones de eficiencia en el proceso, pues que, digamos, engrasar todos esos circuitos para que funcione todavía mejor.
Mejor coordinación en contraposición a lo que se escuchó en la anterior legislatura, que yo se contempló una unidad de fecundación in vitro aquí en Vitoria.
Sí, bueno, se habló de una unidad y que, bueno, no sería algo de una desfachatez, porque realmente nosotros estamos derivando al Hospital de Cruces actualmente como 120 parejas al año para FIV, para fertilización in vitro, y bueno, es un porcentaje importante de todas las derivaciones que hace el hospital a nivel general, a nivel de todas las especialidades, pues supone como un 25% de todas las derivaciones hospitalarias, ¿eh? Entonces, bueno, creemos que es una cantidad importante como para poderse plantear el montar una unidad un poco superior con técnicas de segundo nivel. Pero bueno, eso sería valorar y
con estas cosas de la crisis y demás, no sé si...
Claro, pues, si estamos en una situación un poco delicada, pero sí que sería un planteamiento a futuro el estudiar la situación y mejorarla.
Luis, José Luis, por último, yo no sé si antiguamente a los médicos, bueno, antiguamente, hace unos años, a cualquier médico le regalaban por Navidad botellas de vino y cestas los pacientes. Claro, vosotros ayudáis a tener hijos. No sé si en ese punto de vista el agradecimiento de los pacientes es especial.
Yo la verdad es que el mejor agradecimiento es cuando una pareja se queda embarazada y la emoción que siente la pareja y la emoción que también sentimos el equipo, ¿eh? Eso es el mayor regalo que nos pueden hacer, y cuando la gente a veces nos viene aquí a enseñarnos sus hijos es como muy emotivo, ¿no? La verdad es que es la mejor gratificación que tenemos el equipo.
Claro, les acompañes en un momento delicado.
La verdad es que celebramos con, ahora mismo, hace un momentito, nos acaban de decir que había un embarazo nuevo por una inseminación y todo el equipo nos ponemos contentos, ¿no? O sea, es decir, es una satisfacción a nivel de enfermería, a nivel de técnicos, todo, parece que es como un revulsivo para todos y un ánimo, para un estímulo para trabajar mejor, ¿no?
Vamos, que no sé hijos, pero sobrinos tenéis unos cuantos. ¿Sí, Luis?
Sí, no, que en lugar de las botellas de champán, sí, y las trufas y eso, lo hemos cambiado por las fotografías de los niños que van naciendo, que están ahí colgadas en la consulta, de aquellas parejas que logran llevar el hijo a casa, pues muchas de ellas nos traen una fotografía que colgamos ahí.
Ah, pues también es bonito, ¿eh? También es bonito. José Luis Mirabel, Luis Galera, gracias a los dos por haber estado este ratito con nosotros. Un fuerte abrazo.
Vale.
Gracias a ustedes. Días. Hasta luego.
Continuamos hablando con Maribí Rodríguez. Maribí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Maribí es ginecóloga y, bueno, por ahora la cara visible de Zabalgana Art, lo que sería una nueva clínica de reproducción asistida que se va a abrir en Vitoria-Gasteiz. Sería una clínica privada. No sé si tenéis fecha de apertura o todavía no.
Sí, en principio vamos a abrir el lunes que viene. Ya tenemos citas pacientes la semana que viene. Uh-huh. Así que con ganas ya.
¿Dónde estáis?
En la dirección, ¿quieres decir?
Sí.
Ah, estamos en La Serna, número 1. Está al principio de Vitoria. Bueno, para mí es al principio porque yo vengo desde Logroño, entonces justo la primera rotonda de Vitoria que hay, uh-huh, ahí estamos.
¿Y qué servicios va a ofrecer esta clínica privada?
Pues la idea es dar un servicio integral. Las pacientes tendrán acceso a todas las técnicas de reproducción asistida. Entonces tenemos un equipo con tecnología de última generación y con este y nuestra bióloga podremos hacer cualquier tipo de técnica, tanto inseminaciones como fecundación in vitro, y sí, etcétera.
Os convertiréis, por lo tanto, en el único lugar aquí en Vitoria en la que se lleva a cabo la fecundación in vitro por ahora.
Sí, la idea fue esa. La idea de los fundadores, de los responsables de la unidad, fue esa, que pues vieron que en Vitoria no había ningún centro integral donde se pudieran hacer todo este tipo de técnicas y pensaron en este proyecto y ahí estamos.
Bueno, hemos hablado con médicos de la sanidad pública. ¿Es muy caro este procedimiento?
Pues sí, es bastante caro. Yo la verdad que no sé muy bien qué precio se... Pero bueno, sí, rondan por 3.000, 4.000 euros, rondarán por ahí en los centros privados, que yo sepa.
Es cierto que cada vez son más las mujeres sin pareja, solteras o divorciadas, o las parejas homosexuales que acuden a un centro de fertilidad en busca del retoño.
Sí, cada vez tienen más mujeres solas, uh-huh, y parejas homosexuales también vienen a buscar. Yo he estado formándome en Bilbao, en Quirón Bilbao, y allí vi muchísimas mujeres que llegaban a cierta edad y no tenían pareja y habían decidido ser madres solteras, y parejas de lesbianas también venían bastantes. Además, también hay en el extranjero, en Francia, la ley para que las lesbianas puedan tener familia. Entonces viene mucho a España. A Barcelona venía mucha gente y a Bilbao empiezan a venir también extranjeras a hacerse tratamientos.
Claro, porque sois profesionales del mayor centro de reproducción asistida, también aquí en Euskadi, que realiza más de 1.000 ciclos anuales de diferentes técnicas de reproducción asistida. No sé, cuando estabas por Bilbao, ¿iba mucha pareja o mucha alavesa?
Sí, la verdad que sí, que a mí, como yo me estaba formando para empezar a trabajar en Vitoria, me llamaba la atención, porque sí que van bastantes chicas de Vitoria. Ellos calculaban aproximadamente que igual unas 100 parejas pueden ir a Quirón, igual otras 100 parejas a otros centros. Y he escuchado también a los responsables de Txagorritxu, que también mandaban como unas 100 a los centros públicos. O sea que es bastante... es bastante gente.
Hay mucha demanda. Fíjate que todavía para muchos esto de la inseminación artificial parece algo como lejano, como que sí, pasa muy poquito, pero vemos que las cifras es una realidad muy importante.
Sí, sí. Dicen que parece que nos hallamos ante una epidemia, porque yo creo que básicamente es uno porque hay más número de centros y cada vez pues las técnicas son mejores, mejor toleradas socialmente sobre todo, y por otra parte es porque las mujeres retrasamos la edad en la que comenzamos a buscar descendencia, por lo tanto eso es un efecto adverso contra la reproducción.
Uh-huh. Hablábamos antes del aspecto psicológico, el emocional, el de las parejas que se acercan porque no se entiende como un fracaso, que no han podido tener hijos pues por vía natural, no sé si todo eso también se trabaja.
Sí, en Quirón, por ejemplo, yo creo que en muchos centros hay psicólogos donde se apoyan las pacientes, se les dan test psicológicos para ver cómo están, porque al final hay gente que lleva muchísimo tiempo buscando un embarazo y muchísimo tiempo fracasando, entonces ya llegan una sensación de pesadez, de que necesitan un embarazo ya, y necesitan un apoyo psicológico, tanto si se lo da un especialista en psicología como el resto del equipo. Uh-huh. Hay que cuidar mucho a estos pacientes.
Hay que cuidar a los pacientes y hay que decirles que el 100% del éxito no se puede garantizar.
No, para nada. Yo creo que es importante ser sincero en esto, dar un porcentaje y saber cuándo parar. Hay que, si igual la paciente no es capaz de decir hasta aquí llego, el profesional tiene que decirle, bueno, se intenta hasta un punto y si vemos que no, pues igual hay que parar o cambiar o porque eso es difícil para una pareja que lo único que desea es tener un hijo, a veces es difícil llegar a ese punto.
¿Tenéis un tope de edad a la hora de aceptar pacientes?
Pues bueno, creo que legalmente no existe, pero éticamente sí, normalmente se ponen los 50 años. A partir de 50 años yo no he visto embarazos o no he visto que se hagan técnicas. Yo creo que los 50 ya es suficiente.
O sea que abrís este lunes y ya con la agenda repleta de citas.
Sí, la verdad que sí, que con muchas ganas y para la poca publicidad que hemos hecho, la verdad que sí que tenemos bastante pacientes, al menos interesados en conocer la clínica y no, traernos sus problemas y a ver si todo va bien.
Maribel Rodríguez, ginecóloga, cara visible de este Zabalgana Art, la nueva clínica de reproducción asistida que abre este lunes aquí en Gasteiz. Gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, vamos a buscar a la unidad móvil de Radio Vitoria, que sigue interesándose por otros de los ángulos de la paternidad y la maternidad. Y es que una de las cuestiones que más preocupa a los futuros padres y madres, lógicamente, es la salud de los bebés y que todo vaya bien durante la gestación. Isma, Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días. Estamos en Aranzabal, en la calle Aranzabal número 11, en el laboratorio Quiñena, con su director, con Enrique Quiñena. Enrique, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon, estamos hablando de casos de infertilidad y el laboratorio, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en estos casos?
Bueno, evidentemente el laboratorio Oquiñena es un laboratorio familiar que se fundó en el 1939, pero son en los últimos 10 años en los cuales probablemente el tema de la infertilidad ha despuntado a una gran velocidad, y es cuando nosotros evidentemente hemos buscado ese nicho de mercado y nos hemos súper especializado en tratamientos de infertilidad.
Así que estáis muy especializados en la materia. Supone, por lo tanto, un porcentaje muy alto de todos los análisis, de todo el trabajo que realizáis a lo largo de un año, los casos de infertilidad.
Sí, no nos vamos a engañar. Evidentemente, nosotros estamos en una situación muy ventajosa. Tenemos una serie de, bueno, llevamos más de 15 clínicas de España y Portugal de los análisis de temas de infertilidad. Estamos muy especializados. A nivel nacional seremos probablemente los mayores productores de análisis de infertilidad.
Alguien puede, desde luego, desconocer algo que yo mismo desconocía, y es, tú vas a una clínica, por ejemplo, acabamos de hablar con Zabalgana Art, que va a abrir el lunes, nos decía, y uno piensa que todo el servicio que necesita, que requiere, se lo va a aportar esa clínica. Sin embargo, no. Me decías que el trabajo del laboratorio suele ser externo a la clínica, que las clínicas no tienen laboratorios potentes para poder realizar los análisis oportunos.
Correcto, evidentemente se trata de que las clínicas le den coche llave en mano, le den todos los servicios que requiera a los pacientes. El paciente va allí y va a ser perfectamente tratado y le van a dar todos los servicios. Otra cosa es que, pues en este ejemplo, se le pincha y se le saca una muestra de sangre, de semen, de lo que necesiten, y el tratamiento o las pruebas luego se hagan externos. Pero en toda España no hay no hay una sola clínica que tenga su propio laboratorio en este caso. Somos laboratorios muy especializados y evidentemente eso hay que subcontratarlo fuera. Otra cosa es que el tratamiento se le dé completo a la paciente para no molestarla y que se vea bien tratada, digamos, en las clínicas, obviamente.
¿Qué es lo que aportan los análisis? ¿Qué datos aportan al ginecólogo? ¿Y qué soluciones aportan los análisis que realiza, por ejemplo, el laboratorio Quiñena?
Evidentemente, la trazabilidad es una pareja quiere tener hijos y no lo consigue. Tiene un problema, tiene que ir a un especialista. El especialista es el ginecólogo. Va al ginecólogo y el ginecólogo es el que tiene que hacer un diagnóstico para ver qué es lo que está fallando en esa pareja. Y, pues en la gran mayoría de los casos, necesita apoyarse de una serie de herramientas, que la mayor parte de ellas son de laboratorio. Necesita unos datos objetivos para ver si qué es lo que está fallando en esa pareja, que casi siempre suelen ser análisis muy especiales de ámbito genético. Y entonces NEC solicita esas pruebas y ahí es donde entramos nosotros para poder aportar esas herramientas para que el ginecólogo desarrolle su labor.
Es ahí, por lo tanto, donde luego el ginecólogo sabe por dónde abordar cada caso. Y veníamos también, como decía Miguel, interesados por esos análisis de sangre que realizáis, no sé desde cuándo, las embarazadas, de esos análisis se extrae ADN del feto para detectar si tiene, en este caso, el futuro bebé es un posible caso de síndrome de Down.
Correcto. Bueno, eso viene en la misma tesitura de las pruebas genéticas nuevas. Cada vez salen muchas más pruebas. Somos capaces de detectar cosas antes impensables. En este caso, bueno, pues es muy bonito de explicar. Evidentemente, en la sangre de cualquier persona solo se encuentra ADN de esa persona, excepto en las embarazadas. Se sabe que hay un pequeño porcentaje del ADN del niño o niña que tiene la mujer, que tiene la embarazada dentro, que está circulando por su sangre. Bueno, somos capaces de hacer una extracción de sangre, separar de la sangre de la madre el ADN de la madre del ADN del niño. Cogemos el ADN del niño y miramos si ese niño o niña tiene síndrome de Down. Es fantástico, parece ciencia ficción, pero es así. Digamos, hasta el año pasado la única posibilidad que tenían todas las embarazadas era sacarse el líquido amniótico, lo cual tiene un riesgo muy alto. Pues uno de cada 100 personas embarazadas que se sacan el líquido amniótico lo pierden el niño, y eso es una brutalidad hoy en día. Ahora, evidentemente, con una técnica no invasiva, que es pinchar una muestra de sangre a la madre, somos capaces de detectar lo mismo.
Desde el año pasado decías, así que se puede decir.
Esto empezó, empezaba este año.
Este año.
Más burocrático, sí.
Entonces, desde enero.
Desde hace, si te descuidas, febrero. Que es algo muy novedoso, evidentemente, y de ahí va a tirar de. A partir de ahí van a salir muchas más técnicas. Una vez que somos capaces de separar el ADN del niño respecto al de la madre, cogiendo la muestra de sangre de la madre, pues bueno, ahí ya podemos investigar. Se empieza por el síndrome de Down, pero se seguirá con mil cosas más, porque podremos saber, muchísima. Se nos abre un campo enorme para detectar un montón de cosas de asuntos, digamos, del niño o de la niña, sin tener que utilizar una técnica invasiva.
De momento, entre pacientes, entre los usuarios, entre la ciudadanía, ¿qué respuesta estáis viendo con esta prueba de ADN?
Lo primero, sorpresa, porque parece, lo que he dicho antes, ciencia ficción. Evidentemente, todo tiene sus pros y sus contras. La contra, económica, como todas las pruebas nuevas, son muy costosas. Ahora bien, evidentemente el tiempo automatizará todo esto, rutinizará todo esto y lo abaratará, y hará que lo público consigan también poder meterlo dentro. Ahora, en estos momentos de crisis, evidentemente es impensable añadir cualquier prueba nueva, costosa, a una cartera de pruebas de Osakidecha o Insalud o el que solicite, a la larga seguro.
Cuando dices costosa, danos algún valor, ¿en qué valor económico estamos?
700 euros, tal cual. Entonces, evidentemente se trata de sopesar, hay alternativas, es hacer el líquido amniótico. El líquido amniótico tiene un riesgo, y saca la misma información. Una muestra de sangre no tiene el mínimo riesgo, pero es costosa. Pues depende de la capacidad económica o los problemas que tenga cada persona, o pues que tenga, tiene que baremar dónde están esos pros y esos contras para saber qué es lo que tiene que, cuál es la respuesta más adecuada para.
¿Para qué situaciones, para qué parejas, para qué mujeres recomiendas esta prueba, sí o sí?
Evidentemente, todas aquellas que tengan, detectar que tenga el niño o niña, primero es todas las personas que quieran saber que su hijo o hija tenga síndrome de Down o no, porque hay parejas que no quieren saberlo y están perfectamente en su derecho y es lógico y obvio. Aquellas que quieran saberlo pueden pincharse en el líquido amniótico, que es una prueba invasiva, o una muestra de sangre, que es no invasiva. A partir de ahí, ¿quiénes? Pues todas las que crean tener un riesgo mayor de que su niño o su niña tenga un síndrome de Down por antecedentes familiares, por riesgo porque tiene demasiada edad, es demasiado mayor.
¿Dónde pones el límite de edad?
O porque, digamos, su prioridad, el escalafón económico para ella no es tan importante como la intranquilidad de dormir bien o dormir a pierna ancha sabiendo esa respuesta.
¿Y no pones un límite de edad, una edad concreta? A partir de esta edad hay que hacerla.
No se pone un límite de edad. Evidentemente eso depende de cada persona. En no sé qué hecha sí se pone, me parece que son a partir de... Discúlpame que no me acuerdo si son...
Ahora mismo, yo entre los datos que tenemos, por ejemplo, la sanidad pública británica ha ampliado la edad límite hasta los 42 años. En el caso de la sanidad pública vasca, Miguel, no sé si habéis aportado el dato.
Los 40.
Los 40.
Sí, evidentemente me parece que el tema del líquido amniótico creo que lo hacen a partir de los 37, pero es que como estas cosas van cambiando, los protocolos no te lo puedo decir. Evidentemente nosotros nos nutrimos mayoritariamente de pacientes privados, consultas privadas, que es lo que está creciendo, porque evidentemente la consulta pública de estas cosas, pues bueno, pues por temas de recortes, obviamente, va a menos. Los servicios que se pueden dar son menores que los que puede dar la sanidad privada.
Enrique Oquiñena, director del Laboratorio Oquiñena, muchas gracias por estar en directo con los oyentes de Radio Vitoria.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Isma, gracias al doctor Oquiñena. 7 grados de temperatura, 10 y 37 minutos ya de la mañana. Ya han visto, en el ámbito privado, en el ámbito público, son muchas las alternativas para que aquellas parejas que no son fértiles acaben siendo padres y madres.